Vamos a buscar en el Salmo 103 una lectura bíblica antes de la predicación. Puestos de pie, por favor, les leo el Salmo 103. Escuchen la lectura de las Sagradas Escrituras. Salmo 133. Recuerdo a los padres, especialmente el tiempo de oración el miércoles. Vamos a recordar a nuestros hijos, a los niños de la iglesia. El miércoles pasado tuvimos que cancelar a causa del huracán. Dios mediante este miércoles tendremos el tiempo de oración especialmente por nuestros hijos. El Salmo 133, la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta mañana comenzamos nuestro estudio sobre el versículo que dice en el Salmo 68, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Pero todavía no salimos de la introducción. Uno de los problemas, por supuesto, de la luz, la electricidad se fue esta mañana. Pero también es que nos pusimos a comentar sobre otros textos que hablan de las cosas que Dios ha ordenado para su pueblo. Aprendimos sobre todo el Salmo 71, el versículo 3, que Dios ha dado órdenes, ha dado mandamiento para la salvación de su pueblo. Si no estuvo con nosotros esta mañana, le recomiendo mucho que escuche ese estudio o que lo lea para que pueda saber de las bases, los fundamentos de las demás. Todo lo que vamos a ver esta tarde, de eso, tiene sus bases en lo que dijimos en esta mañana y fue lo más importante de todo este estudio. Pero antes de meditar en el hecho que Dios ha ordenado nuestras fuerzas, esta tarde vamos a notar otras dos órdenes de Dios para con su pueblo. En primer lugar, su orden para la protección de su pueblo, y en segundo lugar, su orden para la bendición de su pueblo. Y recalco y repito, su pueblo, porque estas promesas, esos textos que vamos a ver, nada más son para su pueblo, no son para todo el mundo, son para los creyentes, son para aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo. El pueblo de Dios no nos referimos a los judíos, nos referimos a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, a los que por la fe, como dice el apóstol Pablo, son verdaderos israelitas. Otra cosa que enfatizamos esta mañana es que si estas cosas son órdenes de Dios, son mandatos de Dios, entonces de seguro se van a cumplir. Leemos en los escritos de Jeremías, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Si Dios da la orden, las estrellas se caen, el sol deja de brillar. Si Dios da la orden, el Señor da la orden, el viento y la mar se calman. Si Dios da la orden, los muertos resucitan. Si Dios da la orden, el peor de los pecadores, alguien como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, esa persona es salva. Y todo esto, por pura misericordia. Estas órdenes de Dios, esos mandatos de Dios para con nosotros, son por pura gracia, pura misericordia. Nosotros no merecíamos la salvación de Dios, nosotros no merecemos la protección de Dios, nosotros no merecemos la bendición de Dios, pero en su misericordia, el dado mandamiento para estas cosas. Nosotros somos como Mefiboset, cuando él dijo verdad a David, cuando David dijo y le prometió y dio órdenes que él comiera todos los días a su mesa. Mefiboset dijo, pero ¿cómo? Yo soy como un perro muerto. Y así nosotros delante de Dios somos como perros muertos, pero Dios nos hace sus hijos y nos invita a comer a su mesa para siempre. Bueno, pero comencemos con nuestro estudio, si no esto se va a volver otra serie. Ya que Dios nos ha salvado, lo que vimos en esta mañana, dio la orden de salvación, Dios ya nos ha salvado, entonces el diablo nos va a atacar más. Y hay muchos peligros en este mundo. Por eso Dios ha mandado nuestra protección. Dios ha dado la orden de nuestra protección. Este punto está basado en versículos como el Salmo 91:11. Salmo 91 y versículo 11. Márquenlo en sus Biblias, vamos a volver a ese texto en unos momentos. Salmo 91, el versículo 11 nos dice, pues a sus ángeles dará la orden acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dios mandará a los ángeles que te guarden en todos tus caminos. Pueden apuntar también ahí, 2 Timoteo 4:18, el apóstol Pablo en su último testamento escribe que nadie ha estado con él, Demas le ha desertado. Y luego él dice esta gran promesa y cada cristiano se puede apropiar de ella. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor, dice 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala. El Señor me librará, me salvará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien me preguntó que si a un cristiano le puede entrar un demonio. Yo creo que no. Hay algunos que quieren decir, yo creo que no. Por pasajes como 1 Juan 5:18, Dios nos protege y especialmente ha dado mandamiento para que se nos proteja del demonio. Nos dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Como mencionamos en esta mañana, ¿verdad? Hay personas que creen que podemos perder la salvación. Pero esos versículos, y hay muchos más, por supuesto, nos enseñan que Dios sabe que somos débiles, sabe que somos vulnerables a los ataques del diablo, por lo cual Él ha dado mandamiento para que seamos protegidos, guardados, hasta que lleguemos al cielo. Bueno, por supuesto, es posible que caigamos como David, que caigamos como Pedro, pero Dios nos va a proteger, Cristo va a interceder por nosotros para que nuestra fe no falle. Nos va a dar el arrepentimiento y la fe, como se la dio a David, para que perseveremos hasta el final. Es posible también que nos enfermemos, es posible que tengamos accidentes, pero todas esas cosas Dios las usa para nuestro bien, para que nos acerquemos a Él, para que seamos transformados más a la imagen de su Hijo, que es su propósito en nuestras vidas, como nos dice Romanos capítulo 8. Entonces, realmente nos protege de todas las cosas malas. Y las, aquellas cosas que pensemos que son malas, los accidentes, las enfermedades, son cosas realmente para nuestro bien, son cosas buenas a lo último. Esto lo aprendemos sobre todo en la historia de Job. Dios permitió, el diablo no lo podía hacer, pero Dios lo permitió, le dio un permiso expreso que el diablo hiciera unas cosas bien terribles a la vida de Job. Perdió sus 7 hijos en un día, perdió todas sus propiedades en un día. Además, una enfermedad muy dolorosa, pero fue para el bien de Dios, para el bien de Job, perdón, y la gloria de Dios. Pero Dios lo protegió de la desesperación total. Dios lo protegió de esa esposa necia que tenía. Dios le dio a lo último esa paciencia de la cual es renombrado, y le dio la humildad. A lo último leemos en Job capítulo 42, que Él dijo a lo último, de oídas te había oído, refiriéndose a Dios. Aprendió la lección, estuvo más cerca de Dios. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero volviendo a nuestro texto, vean una vez más el Salmo 91 y el versículo 11. Hace tiempo, hace algunos años, más o menos unos 10, 15 años, hace mucho tiempo, no se pongan a pensar quién era. Pero vimos a una hermana manejando su carro, y alguien dijo, yo creo en los ángeles protectores. Yo creo que esa hermana tiene un ángel protector. Yo creo en los ángeles protectores. Yo creo que cada niño tiene su ángel. Pero yo creo que son muchos ángeles realmente. No solamente es uno. Nos dice el Salmo 91 y el versículo 11. Salmo 91 y el versículo 11. Pues a sus ángeles, plural, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y también subrayen que la protección de Dios incluye todos nuestros caminos, todas nuestras facetas en la vida. Dios ha dado mandamiento que se nos guarde del diablo, sí, en las cosas espirituales, sí, por supuesto, pero también de los virus más, del virus más pequeño. del germen y la bacteria más pequeña. Que nos guarden en la casa, en la escuela, en la calle. Si vamos en un avión, Dios nos guarda. Pero si vamos en un camión, Dios nos guarda también. En una bicicleta, por caminar, Dios nos guarda. Dios ha dado la orden que se nos proteja. Y nuestro texto dice que son los ángeles de Dios. Son los ángeles de Dios que reciben este mandamiento. Dios nos dice en el versículo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Por qué dice sus ángeles? ¿Por qué el mandamiento es para los ángeles? Bueno, como vimos en esta mañana, en Hebreos capítulo 1, el versículo 14, nos enseña que los ángeles son ministros, son sirvientes, son criados, son empleados de Dios para tratar y ayudar a los que serán herederos de la salvación. Pero creo yo que menciona aquí, sobre todo la palabra ángeles, que ellos son los que nos protegen, porque son seres celestiales, seres superpoderosos cercanos a Dios. Vean conmigo Mateo 18:10. Mateo 18:10 habla de los niños, de los pequeños. Se aplica a cada cristiano, por supuesto. Nuestro ángel no nos deja, los ángeles no nos dejan después de que crecemos. El punto del Señor Jesucristo es que son los ángeles, sí, poderosos, pero el punto principal, vean cuál es. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mateo 18:10. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esa es la calidad. Eso es lo que los hace de más valor y de más honor a los ángeles que están tan cercanos a Dios. Es Dios quien manda a esos ángeles para que nos cuiden. El último, por supuesto, no son los ángeles en sí los que nos guardan, pero es Dios mismo en su providencia. Como dice 1 Pedro capítulo 1, es por el poder de Dios que somos guardados. De hecho, el Salmo 91 comienza, no sé si ustedes han escuchado el especial que canta la hermana Alicia Maitorena, basado en estos versículos. El Salmo 91 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es Dios mismo en su omnipotencia que nos cuida y nos guarda. Entonces, nuestro cuidado está garantizado por la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Entonces, hermanos, como cristianos, no podemos realmente tener una actitud pesimista. Como cristianos debemos de ser los más optimistas del mundo y no temer a nada ni a nadie. Absolutamente. Si Dios ha mandado nuestra protección, no hay nada ni nadie a quien debemos temer. Es por eso que el salmista escribe en otro salmo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Saúl, el rey Saúl, tan poderoso, no pudo matar a David. David estaba ahí enfrente tocando el arpa para calmarlo. Y ese rey tan traicionero y malo le lanzó una lanza. ¿Lo mató? No. Dios lo protegió una y otra vez. Saúl lo persiguió por todo Israel. Pero él no pudo contra David porque Dios había dado la orden de protección. Bien, dice el himno, plagas hay y muerte en mi alrededor. Ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar. Mientras no permita, no me alcanzará. Leí una biografía de John Patton, en español Juan Patton, un hombre que fue a las islas de cerca de Australia, donde está ministrando la hermana de Julia, Raquel, cerca de ahí. Había caníbales. Pero él, y de hecho, unos misioneros que habían estado antes que él, se los habían comido, los habían matado. Pero él dijo, yo soy inmortal hasta que termine el ministerio que Dios me ha dado. Y cada cristiano puede decir eso. Yo soy inmortal hasta que Dios termine en mí el ministerio que me ha dado. No hay por qué temer ni a ningún caníbal ni a nadie en todo el mundo. Dios ha dado la orden de protección para nosotros. A nadie, absolutamente a nadie. Ni siquiera a la muerte. La muerte para el cristiano es la puerta al cielo. Para el cristiano, la muerte no es sino acostarnos a dormir y despertar con Cristo. Eso es la muerte para el cristiano, acostarnos a dormir y despertar con Cristo. Y por supuesto, esta verdad nos debe llevar a alabar a Dios por su protección. Todas las noches al acostarnos debemos agradecerle porque Él nos protegió a través del día. Todas las semanas debemos venir a esta iglesia con un espíritu de adoración por su cuidado, así como oró nuestro hermano Ramírez esa tarde, la protección de Dios a través de la semana. Y gracias a Dios podemos venir aquí con agradecimiento por su promesa que nos guardará hasta el final para presentarnos ante Dios. Esa es la gran esperanza del cristiano. Ante las tentaciones, ante los problemas, ante las dudas, ante las tragedias, sabemos, yo voy a estar en el cielo porque Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar. Judas termina también con esa doxología, así como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:18 dice que Dios lo va a librar, Dios lo va a preservar para su reino celestial y termina glorificando a Dios. Penúltimo libro en la Biblia termina con estas palabras, Judas, el versículo 24 y el versículo 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos en caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El segundo punto principal. Comentemos sobre la orden de Dios para la bendición de su pueblo. Vemos en el Salmo 133 y el versículo 3. Salmo 133 y el versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Literalmente el versículo dice, porque allí ordena, porque allí manda, allí ordena Jehová bendición. Es por eso que otra versión dice, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Que la palabra envía es un verbo de mandato, es un verbo, es una orden de parte de Dios. Realmente es la misma palabra de nuestro texto, Dios ha ordenado tu fuerza, es la misma palabra exactamente en el original. Ahora, si Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, ha dado orden para que su pueblo sea bendecido, esto quiere decir que vamos a ser bendecidos. No hay nadie, nada en el mundo, nada en el universo, ningún diablo, ningún espíritu, nadie que pueda parar esa orden de Dios. Nadie, ni nosotros mismos, podemos cambiar la orden de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas. El mandato de Dios se va a cumplir. A ver, niños, a ver quién está despierto de los niños. Había una persona que tenía un animal, una asna. Y esta asna se puso a hablarle a él. ¿Cómo se llamaba esta persona? Muy bien, Joaquín. Balaam. Balaam, la historia de Balaam es fascinante. Para mí es muy interesante que el asna pudo ver el ángel de Dios. Bueno, Balaam iba de camino a ver a qué rey. ¿Necesita? Balak. Balak quería que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Tenía el rey de Moab, tenía miedo, se estaban acercando, tenía mucho miedo y le pidió a Balaam que viniera a maldecir a Israel. La historia está en Números, el capítulo 23. Quiero que lo vean. Léanla después en sus casas. Realmente, tres veces trató este rey de que Balaam maldijera a Israel. No pudo. ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? Nos dice en Números, el capítulo 23, voy a comenzarles a leer en el versículo 18. Números, capítulo 23, del 18 al 23. Entonces, él tomó su parábola y dijo, hablando de Balaam, ¿verdad? Es lo que dijo Balaam. Balak, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no le ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él. júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Dios los bendijo, dio la orden de bendición. Nadie puede revocar esa orden. Ya salvos, como hijos de Dios, no podemos esperar más que la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Fíjense qué gran promesa tenemos aquí. Como hijos de Dios, como creyentes, no podemos más que esperar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Como dice otro profeta, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para con nosotros. Creo que hay ciertos cristianos supersticiosos o por su tradición o por su religión pasada, que se imaginan que tenemos un Dios cruel, un Dios muy estricto que nada más está esperando que fallemos para mandarnos un castigo. Un Dios que solo quiere que suframos, que nos vaya mal en la vida. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios del cristiano. Él ha dado orden de bendición para nosotros, por gracia, por la misericordia de Cristo. Y Él ha dado bendición para nosotros, y nos dice el salmista, también para nuestros hijos. Dile al justo que le irá bien, dice en Isaías. Ahora, ¿de qué bendición está hablando aquí el salmista y la Biblia cuando dice que Dios ha dado mandamiento de bendición? ¿Acaso es verdad el Evangelio de la prosperidad? ¿Acaso es verdad que a todos los cristianos Dios nos va a dar dinero extra y nos va a dar salud perpetua? Es obvio que no. El Evangelio no se trata de hacernos ricos. El Evangelio nos trata de hacernos santos. Ahora, nos podríamos pasar el resto de la noche enlistando todas las bendiciones de Dios para con su pueblo. Tan solamente vamos a leer un pasaje ya. Efesios capítulo 1 nos habla de las bendiciones más grandes que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, voy a comenzar a leer el versículo 3, y noten ese espíritu de doxología, de alabanza, de gloria a Dios por sus bendiciones. Tan solamente les voy a leer el pasaje, ustedes subrayen cuando menos de sus mentes y vean cuántas bendiciones tenemos aquí. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, aquí está la primera bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¡qué gran bendición! ¡Hijos de Dios! ¡Perros muertos antes! Pero ahora, ¡hijos de Dios! ¡Amigos de Dios! ¡Suyos por medio de Jesucristo! Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, subrayen esa gran bendición, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, ¡qué gran bendición! Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué gran bendición de tener al Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto! En las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendición tras bendición. ¿De qué está hablando entonces? Dios ha dado mandamiento de bendición. ¿De qué se trata? Se trata de nuestra salvación. Se trata de la vida eterna, y realmente es lo que menciona ahí el salmista en el Salmo 133, puesto que dice, porque allí manda Jehová bendición y vida eterna. o más literalmente, como leímos en la otra versión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Realmente estas son de las mejores bendiciones aquí. Nos podíamos pasar el resto de la noche gozándonos y maravillándonos de estas bendiciones. Pero también quiero animarnos pensando que a través de nuestras vidas como cristianos, Dios nos ha mandado muchas otras bendiciones. ¿Se han fijado en las palabras del himno? Lo cantamos, lo conocemos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando en otros vea la prosperidad, y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. ¡Bendiciones! ¿Cuántas tienes ya? ¡Bendiciones! ¡Dios te manda más! ¡Bendiciones! ¡Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará! Aquí pasamos a lo práctico de esto. Hermanos, en vez de concentrarnos en nuestros problemas, hay que fijarnos más y concentrarnos más en las bendiciones de Dios. Y a lo mejor usted piensa, pero yo no tengo la bendición de Dios. Todo lo contrario, todo me va mal, todo me está saliendo mal. Bueno, a ver. Cuenta las bendiciones que tienes ya. ¿No tienes una Biblia en tus manos? Eso es una gran bendición. ¿No has escuchado el Evangelio? Eso es una gran bendición. ¿No tienes una familia cristiana, amigos cristianos? Eso es una gran bendición. ¿No puedes venir aquí a la iglesia? Claro que sí. Eso es una gran bendición. ¿No tienes virtudes y dones? ¡Claro que sí! ¿No tienes que comer? ¡Sí, sí tengo que comer! ¡Eso es una gran bendición! ¿No tienes que vestir? ¡Sí tengo que vestir! ¡Puedes respirar! ¡Dime! ¡Puedes respirar! ¡A ver! ¡Sí puedo respirar! ¿No tienes un aparato aquí que te esté artificialmente dando el cómo mover tus pulmones? ¡Puedes comer! ¡Puedes moverte! ¡Puedes cantar! ¡Puedes orar! ¡Qué más bendición que eso! Pero piensa, todavía falta lo mejor. Todavía falta lo mejor. De verdad, Dios te manda más. Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará en el cielo. Hace poco me regalaron un libro sobre el cielo. Muy interesante. Muy interesante. Estoy seguro que fue escrito por un norteamericano, porque dice que en el cielo va a ver perros y que allí espera ver a su perro, a su perrito. Yo no creo esa cosa. De hecho, el libro de Apocalipsis nos dice que allí no va a haber perros, pero es otra cosa. Y escribe en este libro cosas supuestas que vamos a hacer y lo que vamos a ver allá. Y yo creo que lo escribe muy, muy del punto de vista materialista y humanista. Creo que es por algo que Dios nos dice del cielo, que ahí hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo, hermanos, de verdad va a ser increíble. Totalmente la bendición del cielo nos va a sorprender y maravillar, y entonces vamos a cantar lo más profundo de su alma por la gran bendición de estar en el cielo con los que aman a Dios y con Dios mismo también. Otra cosa, si Dios ha dado mandamiento de bendición para su pueblo, esto quiere decir que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Si realmente esto es verdad, todo lo que nos pasa entonces ha de ser una bendición. Aún las cosas que al parecer son malas. Romanos 8:28 es verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es una bendición. Las cosas a lo mejor nosotros las podemos considerar como maldiciones o tragedias, pero realmente son bendiciones de Dios. Para José, el pozo, la cisterna seca, al último fue una gran bendición. Estar en el calabozo ahí por años, a lo último fue una gran bendición de parte de Dios. Todas esas cosas. Esta tarde la hermana Telma me habló, tuvo un accidente, atropelló a una persona, está bien el muchacho. No pasó nada, se le lastimó una pierna. ¿Esa es una bendición para la hermana? No vamos a decirle qué bendición, hermana, que le ha pasado esto. Pero a lo último, en el cielo, cuando entendamos todas estas cosas, vamos a ver, realmente fue para nuestro bien. A lo último lo vamos a ver, increíble, una bendición de Dios. Los discípulos, imagínense la tristeza y la angustia de María ante la cruz de nuestro Señor. ¿Cómo han de haber visto eso? Sabiendo que la ley dice que el que está colgado en un madero es maldito de Dios. No era más que la maldición de Dios ahí, para todos, burlándose. Era la cosa más maldita ver a un hombre así. Los discípulos huyeron, pero ¿cómo está pasando esto? No puede ser. La gran maldición de la historia, Dios la cambió en la bendición de bendiciones para nuestra vida. Ese es nuestro Dios entonces. Y en tu vida, lo que te pasa hoy, aquellas cosas que te aquejan, velas realmente. Como cristiano, si eres parte del pueblo de Dios, puedes tú pensar al último esto. No sé cómo ahorita, pero esto va a ser una bendición de Dios para mi vida y para mis hijos. Es algo seguro. Dios ha dado su mandamiento para que seamos benditos. Entonces confía en Él. No te desesperes. Ten mucha confianza en la orden de bendición de Dios para tu vida. Creo que no hay mejor pasaje para terminar este punto que cuando el salmista nos escribe en el Salmo 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él ha dado mandamiento de bendición y Él lo hará, hermano. Una de las bendiciones que Dios nos ha dado es que Él ha ordenado nuestra fuerza. Bien, ahora sí comenzamos con el texto que no me quiere dejar hasta que lo predique. Y estoy seguro que si no termino, toda la semana voy a estar ahí con esas palabras de este versículo. Así que vamos a terminar rápidamente. El Salmo 68 y el versículo 28. Salmo 68 y el versículo 28. Todo comenzó aquí. Salmo 68 y el versículo 28. Nos dice la primera parte. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Bueno, noten en primer lugar que el salmista está hablando del pueblo de Dios. Si ustedes leen el Salmo, está hablando, aún menciona las tribus. Es en plural aquí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Y a través de la historia, Dios soberano ha ordenado la fuerza de su pueblo. A través de la historia, Dios ha ordenado la fuerza de su iglesia. A veces ese pueblo, esa iglesia ha sido muy fuerte, como en los primeros tiempos en el libro de los Hechos. A veces ha sido muy, pero muy débil, como en la época de la Edad Media. A veces han sido de tiempos de gran avivamiento, muy fuerte la iglesia. Pero a veces hay tiempo de depresión espiritual para la iglesia. Pero Dios es el que ordena la fuerza y la potencia espiritual y la influencia de su iglesia en este mundo. Esto es algo a lo mejor que no entendemos. Pero los planes de Dios son perfectos y para su gloria. Al menos, muchas veces, Dios permite que su iglesia tenga menos fuerza para castigar a los malos. Muchas veces es para que apreciemos su poder, para que deseemos tiempos de avivamiento y que oremos de verdad. Y por supuesto, estaba pensando, si tuviéramos una iglesia fuerte siempre, si tuviéramos un tiempo de avivamiento siempre, no íbamos a querer llegar al cielo. Dios a veces nos deja, a veces somos débiles, nos da poca fuerza para que deseemos y nos dé hambre de estar con Él. Bueno, como iglesia bíblica Monterrey, oremos, reguemos a Dios para que Él dé órdenes de fuerza, que su Espíritu nos dé fortaleza, más fuerza, más dinamismo, para testificar, para adorarle más, para crecer en dones, virtudes, más fuerzas como familias, que tengamos hijos, señoritas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, al rojo vivo por Cristo. Y eso es lo que necesitamos, que Dios dé mandamiento de fuerza y fortaleza para su iglesia. Pero si Dios permite que vivamos en tiempos de depresión espiritual a nivel mundial como iglesia cristiana. Si Dios permite que sigamos en debilidad realmente como cristianos ortodoxos, entonces no nos desesperemos. Oremos, sí, no nos desesperemos, pero reconozcamos su soberanía y permanezcamos fieles como la iglesia en Filadelfia. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. A mí me anima mucho este versículo a pensar en la situación de la iglesia universal en estos días. Claro, hay sus excepciones. Apocalipsis, perdón, capítulo 3, nos dice en el versículo 8, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 8. Hablando de la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y así, hermanos, sigamos fieles. Aunque no seamos muchos, aunque no tengamos mucha fuerza, sigamos guardando su palabra y no neguemos su nombre. Ahora, esta frase, tu Dios ha ordenado tu fuerza, también la podemos aplicar a cada cristiano. Dios es el que ordena nuestras fuerzas. Sin duda alguna, Él es quien ordena nuestras fuerzas físicas. Nuestra salud depende de Él. Él nos hizo como somos. El salmista no exagera cuando nos dice en el Salmo 139, véalo por favor, el Salmo 139, hablando de algo físico, de algo biológico, algo corporal, el salmista dice, Salmo 139, versículo 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, nuestra genética, nuestras debilidades físicas, nuestras alergias, nuestra predisposición al cáncer, a la diabetes, a la presión baja, a la presión alta, a las migrañas, a la gastritis, a la colitis, nuestra energía física, estamina que tenemos, todas esas cosas están bajo el control, el mandato directo de Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Esto es algo de gran consolación para cada uno de nosotros. Sobre todo saber que Él nos conoce desde la eternidad y así nos hizo conforme a su plan, se compadece de nosotros y no nos pide algo de lo cual no podamos resistir. Para mí, me asombra cómo es que los albañiles, o los que andan arreglando las calles, al mediodía, todo el día trabajando en el sol. Yo salgo al sol y en 10 minutos me acabo, ¿verdad? Me duele la cabeza, me delito, no aguanto nada en el sol. Doy gracias a Dios que Él no me llamó, ¿verdad?, a ser albañil. Doy gracias a Dios. Dios no nos va a mandar cosas, no nos va a mandar a hacer cosas de las cuales no podemos hacer. Él nos conoce. Él nos da exactamente la fuerza que necesitamos para su llamada. Pero si Dios quiere que hagamos algo, si Dios quiere que seamos misioneros en el Sahara, Dios nos va a dar las fuerzas para cumplir su voluntad. Dios nos va a dar la energía para cumplir su voluntad. Entonces, prácticamente hablando, agradece a Dios por las fuerzas físicas que Él te ha dado y aprovéchalas para trabajar en la viña del Señor, en cualquier vocación que Dios te ha llamado. Si a trabajar, a trabajar. Si a estudiar, a estudiar. Si a cuidar niños, a cuidar niños. Si a lavar trastos, a lavar trastos. Pero haz conforme las fuerzas que Dios te da y tu vocación. Ahora, si tú crees que necesitas más fuerzas, pídeselas a Dios. Dios te las puede dar, así como a Sansón. Hay algunos que se imaginan que Sansón era como Atlas, bien fuerte, ¿verdad?, y unos músculos. Sansón era como cualquier hombre realmente. La gran diferencia era el espíritu en su vida. La gran diferencia era el mandato que tenía de ser nazareo. Y cuando, ¿cómo se llamaba esa mujer? Dalila, le cortó el pelo. Dice, las fuerzas se apartaron de él. Dice otro versículo, Dios se apartó de él
y ya no tuvo más fuerzas. Realmente las fuerzas físicas de Salomón eran algo, un don especial de Dios. No era algo de él, no era de músculos, era de Dios, y Dios te puede dar esa energía. Tú no necesitas ser tan fuerte como Sansón, Dios te va a hacer tan fuerte como Sansón. Y si no te da esas fuerzas, si Dios no te da esa energía, si Dios te hace que estés en una cama inválido el resto de tu vida, considera que es de parte de Dios. Él ordenó tu fuerza así, y es para su gloria. Y escúchame muy bien, ya sé que muchas veces es desesperante estar enfermo, sobre todo con enfermedades crónicas, y lo digo con mucha compasión, yo ya he estado así. Es mucho más difícil el ministerio de estar en una cama sin hacer nada que aquella persona que puede hacer y venir y caminar y trabajar en el sol. Es mucho más difícil para una persona estar inválido en una cama. Esto quiere decir que entonces tú glorificas más a Dios soportando esa prueba y esa dificultad de estar inválido en una cama que las demás personas que tienen más fuerzas. Eso glorifica más a Dios. Eso es más difícil. Entonces lo debes de ver como algo de parte de Dios y es lo mejor para tu vida. Por eso que el apóstol escribe esos famosos versículos en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Él había orado, había rogado a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. Hay algunas personas que creen que el apóstol sufría de depresión. Pero nos dice 2 Corintios 12 y el versículo 9. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, subrayen eso. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo mejor para el cristiano, ser fuerte en el Señor. Y por supuesto, Dios ha ordenado nuestra fuerza física, Dios ha ordenado también nuestra fuerza espiritual. Pero como nos dice Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, nos dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues por la gracia que me es dada, dice el apóstol. Esto quiere decir, hermanos, que las fuerzas espirituales que tenemos son de parte de Dios. Y el nivel de fuerzas, el nivel de potencia, el nivel de nuestra fortaleza espiritual es conforme a la medida ordenada por Dios. Ahora, no me malentiendan. Todos tenemos fuerzas. Todos los cristianos tenemos cierta energía espiritual, porque todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y cuando menos en forma de semillita, todos tenemos el fruto y la energía de cómo agrada a Dios por medio del Espíritu Santo. Pero a veces Dios da a algunos más paciencia que a otros. A veces Dios da más fe a algunos que a otros. A veces Dios da más sabiduría a algunos que a otros. Y todo esto para el crecimiento de su iglesia, de su gloria en la iglesia, por supuesto, como leemos también en Corintios. Pero a veces pasa en la realidad, no sé si ustedes tienen la costumbre de leer biografías cristianas, se las recomiendo mucho. Pero hay veces que me pongo a pensar, me gustaría leer una biografía de un cristiano, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios común y corriente, algo más realista. Esos hombres los cuales estoy leyendo eran tan disciplinados, tenían tanto temor de Dios, tenían tanta fe, predicaban con tanto poder. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Bueno, hermanos, a la hora de la hora tenemos que reconocer y humillarnos y confesar, es porque Dios soberano lo quiso hacer. A ellos les dio mucha más fuerza que a nosotros, conforme a su plan perfecto. A lo mejor nosotros no hubiéramos resistido tal ministerio. A lo mejor nosotros hubiéramos tropezado en orgullo y soberbia, y Dios nos guardó de eso. Dios ha ordenado nuestra fuerza conforme a su plan perfecto para su gloria. Y hay que tener en cuenta en cuanto a esto, que así como Dios nos enseña a orar por el pan nuestro de cada día, tenemos que orar por la fuerza de cada día para cada uno de nosotros. Hay que aprovechar nuestras fuerzas diarias para hacer la obra de Dios y orar que Dios nos dé las fuerzas para cada día. Y no estemos ansiosos por el último día. Y cuando yo tenga 95 años, como la hermana apreciada hoy, y si yo no resisto, y si tengo muchas dudas, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo me van a aguantar? ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y si no puedo caminar? ¿Y si no puedo comer? ¿Y si tengo que...? Cada día, pídele a Dios que te dé fuerza, la energía, la fortaleza, y Dios te la va a dar. Un último punto antes de las aplicaciones y terminamos. Dios nos fortalece por medio de Cristo, a través de su Espíritu, por la palabra de Dios. Dios nos fortalece a través de Cristo. Dios no nos fortalece de una manera mágica sin medios. Es en Cristo, por su Espíritu, que tenemos más fuerza. Al leer su palabra, al orar, al participar de la mesa del Señor, al aplicar su evangelio, al meditar, al aferrarnos de promesas, es así como nos fortalecemos en Dios. Entonces, al tratar de vencer las tentaciones, al esforzarnos por ser fieles, como dice el himno, al hacer cualquier cosa en nuestras vidas para Dios, no digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos aventamos. No, el hizo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una fórmula mágica. De verdad, acerquémonos a Cristo. De verdad, confiemos en Cristo, tengamos comunión con Él, aprendamos de Él. Es por su palabra, por sus promesas, por la oración y comunión con Él, que nosotros tenemos fuerzas. Muy bien, ahora sí, terminamos con las aplicaciones. Número uno. Si no tenemos muchas fuerzas, si no tenemos muchas fuerzas físicas o muchas fuerzas espirituales, no nos desesperemos. Concentrémonos en que tenemos la salvación. Concentrémonos, fijémonos en que tenemos la bendición y la protección de Dios en nuestras vidas. Esto es lo más importante. La fuerza física y aún la fuerza de dones a lo último no es lo más importante. Lo más importante es estar bien con Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, que somos reconciliados y tenemos la esperanza firme y viva de estar en el cielo con Dios para siempre. Eso es lo más importante. Número dos. Si no somos salvos, no vamos a tener fuerzas espirituales. Es imposible. Y las fuerzas físicas serán realmente malgastadas. Hay quienes tratan de tener las virtudes bíblicas, necesitan más paciencia, más fe, quieren más disciplina, más dominio propio. Simplemente no pueden tener esas cosas porque no han nacido de nuevo. No tienen el Espíritu Santo. Dios da fuerza y vigor a su pueblo, nos dice el salmista. El último versículo del Salmo 68. Tú acércate a Dios. Tú encuentra la puerta estrecha y entra por ella. Asegúrate que eres parte del pueblo de Dios. Entonces tendrás fuerzas. Entonces tendrás nuevas fuerzas. Número 3. Si necesitamos fuerzas y fortaleza, vayamos a Dios. Dios es el que da el mandato para que se nos dé más fuerzas. Físicas o espirituales. Reclama, y uso esa palabra en los servicios de oración, hemos explicado esto de reclamar a Dios en la oración. Reclama a Dios esa promesa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Ora a Dios! Ese versículo. Número 4, en penúltimo lugar. Si tienes que hacer algo para Dios, si tienes que vencer alguna tentación, Dios siempre te va a dar los medios para que tengas más fuerzas para cumplir su voluntad. No es que tú vayas a llegar al cielo y digas, tú no me diste fuerzas para vencer esta tentación. Tú no me diste fuerzas para cumplir este ministerio. Tú no me diste fuerzas para ir a la iglesia. Tú no me diste fuerzas para ir a testificar. No. Si necesitamos algo para cumplir nuestro ministerio, Dios nos va a dar las fuerzas. espera en Dios, fortalécete en Dios, usa los medios de gracia, participa de la Santa Cena, medita en la Palabra de Dios, en la comunión unos con otros y en la oración. Número 5. Si logramos algo en esta vida, sea lo que sea, es por la fuerza, la fortaleza que Dios nos da. Él merece toda la gloria. Tenemos la victoria sobre una tentación. Mucho cuidado, mucho cuidado. Déjame decir, a lo mejor Dios no te ha dado victoria sobre la tentación por esto, porque te vas a volver muy orgulloso. Si tienes la victoria sobre una tentación, inmediatamente vive una vida de alabanza y da la gloria a Dios que te dio la fuerza para vencer esa tentación. ¿Logras algo? ¿Alguien viene a Cristo por tu testimonio? Da la gloria a Dios. ¿Estás más segura de tu salvación? ¿No tienes problema? ¿Ves un avance en tu vida espiritual? Da la gloria a Dios. ¿Lograste terminar tu carrera? ¿Terminaste un proyecto en el trabajo? ¿Lograste algo en esta vida? Da la gloria a Dios. La fuerza, la fortaleza, todo lo que tenemos en esta vida es de parte de Dios. Él es quien ha ordenado tu fuerza. Oremos. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén.
Estamos despiertos.